La carta de Judas, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el 16. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Henoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oremos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por tu palabra, Señor, por ese tiempo que tendremos meditándola, Señor. Te pido que seas tú permitiendo explicar de una manera clara, Señor, tu palabra y que todos podamos entender y aplicar a nuestras vidas tu santo consejo. Te damos gracias, Señor, en el nombre tuyo. Amén. Pueden sentarse, por favor. La introducción de Judas, la epístola de Judas, comienza estableciendo la seguridad espiritual de los creyentes, quienes recordamos son llamados, amados por el Padre y guardados para Jesucristo. Judas nos recuerda esto antes de lanzar un urgente llamado a contender ardientemente por la fe, una fe que fue entregada a los santos una vez y por todas. Esta necesidad surge porque ciertos individuos impíos se han infiltrado furtivamente en la comunidad, permitiendo la gracia de Dios para justificar el libertinaje sexual y negando la autoridad de nuestro único y soberano Señor, Jesucristo. Judas subraya la certeza del juicio divino mediante tres ejemplos históricos que vimos hace un mes. Primero es la generación del Éxodo, que fue destruida por su incredulidad. Los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad y la ruina de Sodoma y Gomorra bajo el castigo del fuego eterno. Finalmente, Judas describe a estos infiltrados como soñadores arrogantes que contaminan su cuerpo y blasfeman contra seres celestiales, contrastando su presunción con la humildad del arcángel Miguel y señalando que actúan como animales irracionales guiados por instintos que terminarán por ser destruidos. Al contrario de la humildad del arcángel Miguel, pues esos soñadores, como decía, son arrogantes y se jactan de toda su maldad. Hoy continuaremos con los siguientes seis versículos, los que leímos, del 11 al 16. Y esta lección que veremos no es un simple listado de pecados, sino la profunda justificación que hace Judas de su llamado urgente a la iglesia. No solamente describe la maldad, sino que demuestra proféticamente que el castigo es inevitable. Es inevitable porque estos hombres caminan el mismo camino, el mismo sendero de los grandes pecadores de la historia bíblica. Así que el primer versículo que vamos a ver es el versículo 11. Vamos a ver este llamado o este lamento profético y la triple maldad de los hombres. Dice el versículo 11: Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Judas inicia su denuncia con un oráculo de ay, un grito de dolor y juicio, ay de ellos, una expresión profética que anuncia la miseria y el castigo que caerá sobre los impíos. Este es un oráculo que el propio Judas, como con voz profética en la iglesia, pronuncia con autoridad. Dice un comentarista: esta palabra o esta palabra la usaban especialmente los profetas del Antiguo Testamento para anunciar el dolor y la aflicción que sobrevenían sobre el pueblo como resultado del juicio de Dios. Este tipo de oráculo con frecuencia incluía una referencia tanto al juicio de Dios como a la razón por la que Dios enviaba este juicio. Miremos Isaías 3:11. Vayamos a Isaías 3:11. Dice Isaías 3:11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Como vemos allí, Isaías nos está diciendo o está mostrando ese ay para el impío. ¿Por qué? Porque su condición pecadora, sus obras pecadoras van a ser o recibirán el pago de su maldad. Así que asimismo Judas utiliza este ay, mostrándonos que va a haber condenación para aquellos impíos. Así que todo mal que hagan los impíos recibirán condenación, recibirán el juicio de parte de Dios, porque hay de aquellos que persistan en hacer el mal. Los herejes han encarnado estas tres formas más notorias de revelación, de rebelión personal: codicia, rechazo a la autoridad de Israel. Por tanto, aquellas personas que hacen estos pecados, aquellas personas que continúan esos tres tipos de ejemplos, también van a recibir su pecado. Y el primer ejemplo que nos muestra allí es el camino de Caín, un pecado de odio y de religión. Caín es el arquetipo del pecador y del escéptico, el hombre que rechazó la justicia y la fe, como lo indica Hebreos 11:4, y cuyo corazón está lleno de envidia y odio contra su hermano. El asesinato cometido fue el resultado de su propia maldad, la cual luego enseñó a otros. Los impíos de la época de Judas eran semejantes a Caín. Dice el comentarista Christian Marker, resumiendo Génesis 14 y escribiendo: Caín es exhibido como el primer homicida y el primer incrédulo por voluntad propia. Dios le habló al rechazar la ofrenda de Caín y le exhortó a conquistar el pecado. Después de que Caín mató a su hermano Abel, Dios protegió a Caín poniendo una señal sobre él. Pero a pesar de la gracia de Dios, Caín salió de la presencia de Jehová. Fue así que Caín no solamente mató a su hermano, sino que también rechazó a Dios. Endurecido en su incredulidad, se jugó a favor del demonio. Así que el camino de Caín no solamente es el homicidio literal, sino es la falta de amor, que es la raíz de la impiedad. Judas acusa a estos infiltrados de carecer de fe y de amor, prefiriendo la incredulidad cínica que niega el juicio final y arrastrando a otros a esa misma negación. Así que el camino de Caín sigue siendo una advertencia para nosotros hoy. No comienza con actos atroces, sino con la pérdida de amor, con la indiferencia hacia Dios y hacia el hermano, con esa pequeña rendija por la cual se cuela la envidia, el orgullo o la incredulidad. Cuando el corazón deja de creer y deja de amar, comienza a endurecerse y y siempre nos aleja de la presencia del Señor. Así que, hermanos, por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos, y esta historia de Caín nos invita a hacerlo, porque debemos mirar si en nosotros hay alguna raíz de resentimiento, hay algún lugar donde la incredulidad está tomando alguna forma, hay algún espacio donde hemos permitido que el amor se enfríe. Así que la advertencia de Judas y el ejemplo trágico de Caín nos deben impulsar a cultivar un corazón dócil, un corazón humilde, lleno de fe y de amor, para no caminar jamás por el sendero que termine lejos de la presencia de Dios y no seguir por el camino de Caín. El segundo ejemplo que vemos en este versículo es el de Balaán, y dice el versículo 11: y por lucro se lanzaron al error de Balaán. Así que Balaán, a pesar de ser un profeta que conoció la verdad, amó el pago de la maldad, como lo señala 2 de Pedro 2:15, en el pasaje similar al de Judas, y se dispuso a maldecir al pueblo de Dios por avaricia. Según el relato de Números 22:24, Balaad, el rey de Moab, desesperado ante la amenaza de Israel, busca comprar la influencia de Balaán para que pronuncie maldición contra el pueblo de Dios. Aunque Balaán finalmente se niega a maldecirlos, su vacilación, ese venir y ir entre la obediencia y el deseo de la recompensa, dejó una sombra en su nombre. Con el tiempo se recordará como aquel que abrió la puerta al pecado en Israel para codiciar los beneficios personales. Al mencionar este episodio, Judas parece advertirnos de esos muchos falsos maestros que siguen ese mismo camino. Enseñan lo que muestran en las congregaciones solamente porque están buscando un lucro, dinero, avaricia. Esa comparación nos invita a examinar cuáles son nuestros propios motivos al servirle al Señor. Por eso también tenemos que velar por la pureza de nuestra enseñanza y rechazar cualquier tentación de convertir lo sagrado en un medio de ganancia. Que no se nos halle en nosotros ese espíritu de Balán, sino que más bien tengamos un corazón firme, íntegro y fiel a la verdad. Judas acusa a los falsos maestros de vender su mensaje por una ganancia material. Así como Balán engañó a Israel para que pecara por inmoralidad sexual, estos intrusos engañan a la iglesia con sus falsas enseñanzas para explotarla. El pecado de Balaam es esa explotación comercial en el ministerio, esa búsqueda de una ganancia deshonesta a favor de esa misma persona. Y es lo que mismo que hoy vemos en algunos ministros el día de hoy en algunas congregaciones donde se enseña la prosperidad. Algunos buscan pasajes bíblicos, dan alguna enseñanza que pareciera piadosa, mezclan la verdad, inclusive agregando o cambiando los contextos para enseñar el error en contra de Dios. Pero solamente porque lo hacen, porque buscan ganancias deshonestas. Y es increíble que aunque la Biblia, señala este tipo de personas, este tipo de hombres que buscan solamente ganancias deshonestas, que buscan solamente el favor de ellos mismos, muchos lamentablemente lo siguen y persisten en seguir en ese error. Así que esas personas que siguen a ellos, muy seguramente también su corazón anda desviado. Porque si realmente un creyente leyera la palabra, un creyente examinara todo lo que un predicador enseña en el púlpito, se darían cuenta de que lo que estos buscan es solamente el beneficio económico y no realmente alimentar el pueblo de Dios, no solamente buscar que esas ovejas sean pastoreadas. Lo único que buscan ellos es su beneficio propio y su beneficio personal. Luego dice el versículo 11, y perecieron en la revelación de Coré. Coré junto con sus seguidores se rebeló abiertamente contra la autoridad divina instituida de Moisés y Aarón, y cuestionaron su liderazgo en número 16. Ese desafío llevó a un juicio espectacular y definitivo. La respuesta de Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara a Coré, a sus seguidores y a sus familias. Así que Judas nos está mostrando acá el pecado de Coré. ¿Y cuál es? La insubordinación y el rechazo a la autoridad. Igual que Coré, los herejes rechazan la autoridad apostólica y el orden moral, queriendo ser autónomos sin rendir cuentas a nadie más que a sí mismos. Y tenemos que tener cuidado con esto porque lamentablemente vemos a muchos líderes que lo único que buscan es que la gente haga lo que ellos quieren, pero no seguir la palabra del Señor. Esa palabra que dice acá, perecieron, subraya que aunque estos hombres están activos, su destrucción y su realidad va a ser consumada desde la perspectiva de Dios, que es el juez. Y nos preguntamos, ¿por qué muchos ministros que tuercen la palabra de Dios siguen activos? Bueno, es la soberanía de Dios, su sabiduría y sus propósitos. Seguramente estos ministros van a seguir por años, como lo hemos visto hoy en día, muchos falsos que sus ministerios perduran por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y nos dice la palabra es que algún día van a recibir su merecido y van a ser castigados por buscar sus propios propósitos. Entonces, esta historia nos invita a examinar cuál es nuestra actitud hacia la autoridad de la palabra de Dios. ¿Aceptamos la palabra de Dios tal como Él nos la ha revelado o la filtramos según nuestras propias preferencias? ¿Nos sometemos al orden divino o buscamos caminos propios disfrazados de espiritualidad? ¿O vivimos con un corazón enseñable o nos resistimos a la corrección? Y es lo que tenemos que mirar en nuestras vidas. ¿Cómo vemos la palabra de Dios? Y lo veíamos hoy en la escuela dominical en algunas partes, y es ver qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros, cómo la aceptamos, cómo la recibimos, o hacemos como los falsos maestros, que lo que hacemos es torcerla, que lo que hacen es buscar su propio beneficio, o buscar sus propias leyes o inventar o agregar cosas a la palabra de Dios para enseñar sus propios beneficios. Así que la rebelión de Coré nos recuerda que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino que es en rendir nuestra voluntad al Dios que sabe y gobierna mejor que nosotros. Que su ejemplo sea para nosotros un llamado a la humildad, a la obediencia y reverencia, para que no nos vayamos caminando ni siquiera por descuido en el peligroso sendero de quienes perecieron en la rebelión de Coré, aquellos que fueron consumidos por Dios, que fueron tragados solamente por querer insubordinarse a la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Y así encontramos también a muchos que cuando sus pastores les exhortan, les llama la atención porque están desviando, se molestan y quieren insubordinarse y hacer todo lo contrario. Así que vemos esos tres ejemplos de acá que nos muestra Judas, en los cuales tenemos que tener cuidado porque es una característica de aquellos que son falsos. Ahora miremos como segundo punto esa inutilidad espiritual de estos falsos maestros. Vayamos a Judas 12:13. Dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros mismos sin temor, apacentándose a sí mismo. Son nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Entonces, los primeros ejemplos que nos muestran acá Judas es una descripción comparativa con los herejes y utiliza imágenes que denuncian la inutilidad espiritual y su destino final. Y el primer ejemplo que nos muestra acá es que son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Así que estos falsos maestros son manchas, como dicen algunas versiones, o defectos morales en la comunión. Otras versiones dicen que son arrecifes ocultos, un peligro de naufragio en la fe de los demás. Así que el contexto aquí es esa comunidad, esa comida comunitaria que a menudo precedía la cena del Señor. Su presencia y su comportamiento sin temor, sin reverencia, contaminaban el propósito de la Santa Comunión. Son pastores que solamente se alimentan a sí mismos. Muy similar a lo que escribe Ezequiel 34:2 cuando habla de que es un reflejo de la avaricia de Balaam. Así que Judas retrata a esos falsos maestros como peligros ocultos, comparables a corales que pueden hundir embarcaciones. Muy seguramente la gente pensará que los corales no pueden hacer nada, pero estos, cuando están bien formados, pueden llegar, y cuando una embarcación pasa por encima, pueden romper la embarcación y hacerla inundar. Así que, en lugar de cuidar a los demás, estos falsos maestros solamente se ocupaban de sí mismos, abandonando su responsabilidad pastoral. Así que Judas podría estar aludiendo que muy seguramente muchos de esos tenían alguna posición de liderazgo, pero solamente lo que le importaba a ellos es alimentarse a sí mismo y no pastorear a la iglesia. Y es lo que vemos también hoy en día, muchos pastores que lo único que buscan es un beneficio económico, pero no están pastoreando a los fieles, no están pastoreando a las personas que pertenecen a la iglesia, sino que lo único que están buscando ellos es aprovecharse del rebaño, es aprovecharse de aquellas personas, de su dinero, de pronto alguna posición, o aprovecharse de alguna manera, pero eso es lo único que buscan ellos, no el beneficio de ellos, no les enseñar realmente como la palabra de Dios nos habla, sino que solamente su beneficio. Luego utiliza que son nubes sin agua llevadas por vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su vergüenza propia, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Así que ahora Judas va a utilizar imágenes de la naturaleza que revelan la promesa vacía de estos maestros. La primera imagen que utiliza es que son nubes sin agua. Prometen bendición y revelación, pero son vacíos, inútiles y engañosos. Como dice Proverbios 25:14, dice: nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Por más que los falsos maestros digan que sí mismo y sus enseñanzas no tienen nada que ofrecer, además de que son inestables y son llevadas por el viento. Así que estos falsos maestros se paran, enseñan y dan promesas, dicen que van a estar pendientes de la congregación, dan revelaciones, dan cosas que prometen, pero que finalmente nunca van a suceder y nunca van a pasar, porque sencillamente solamente lo hacen para que la comunidad se sienta bien y piensan que van a recibir de ellos bendición, pero estos nunca van a recibir bendición porque eso no es lo que buscan estos falsos maestros, solamente lo que buscan es su propio beneficio. Asimismo, Judas nos da otro ejemplo y nos dice que son árboles sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Así que se alude a los árboles que deberían dar frutos en otoño, pero que no hacen nada y que están dos veces muertos. Aquí vemos que la segunda muerte es la condenación eterna, pero que subraya su final es irreversible. Es posible que Judas está haciendo referencia al juicio futuro de estos falsos maestros. El Nuevo Testamento llama al juicio escatológico la muerte segunda. Así que estos falsos maestros no solamente van a morir físicamente, sino que también van a morir espiritualmente y eternamente. Y esto nos recuerda la parábola de Jesús sobre la higuera que nos da fruto. Vayamos a Lucas 13, del versículo 6 al versículo 9, por favor. Lucas 13, del versículo 6 al 9. Y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de descansar la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala porque este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto al año que viene, y si no, córtala. Entonces, vemos aquí cómo Judas está utilizando este ejemplo y diciéndonos que estas personas muestran que van a dar fruto, que es como cuando vemos lluvias, vemos nubes de pronto negras en el cielo y pasan por un lado y no dan realmente ninguna lluvia, no dan nada. Asimismo, como árboles que aparentemente cultivamos, se ven grandes, se ven frondosos, pero finalmente nunca florecen ni dan fruto de sus flores. Así son estos falsos maestros. Aparentan o muestran o dan una imagen de que van a dar buen fruto, de que van a ser de bendición para las congregaciones, pero todo lo contrario, lo que hacen es no dar fruto y buscar dañar la palabra del Señor, todo lo que se ha sembrado en aquellas iglesias, todo lo que se ha sembrado con aquellos miembros de la congregación, y hacen todo lo contrario, es engañarlos y buscar que sean destruidos. Ahora Judas nos dice que son como olas violentas. Su inestabilidad y su ferocidad se manifiesta en palabras y hechos vergonzosos. Aquí posiblemente Judas tiene en mente Isaías 55:20, que dice: pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas fango y lodo. Así que los falsos maestros lo único que hacen son hechos vergonzosos, van de un lado para otro, son como estrellas errantes, como también nos lo dice Judas, son figuras inestables, que como los ángeles caídos han abandonado su curso y están destinados a la más densa condenación oscura y reservada para siempre. Esas personas son inestables y nos damos cuenta de su comportamiento, de su actitud, porque cuando se les exhorta, se les llama la atención, vemos su comportamiento cómo cambia y cómo va de un lado para otro. Asimismo, dice un comentarista: en el mundo antiguo la gente creía que el firmamento debía mostrar orden y regularidad. Por tanto, tenían dificultad para explicar los planetas que vagaban por el firmamento oscuro aparentemente sin un patrón discernible. Así que Judas podría estar refiriéndose a esos planetas en comparación a esos falsos maestros, como los ángeles malvados. Así que lo que vemos aquí es que está enfatizando esa inestabilidad de los individuos que van de un lado para otro, y nos damos cuenta también que muchos de estos falsos maestros, cuando no pueden dañar una congregación, se van para otra, y si hacen algunas veces hacen daño y siguen y se van para otro y no están firmes ni fieles en una sola congregación, sino que lo que buscan es dañarlas, y por eso van de un lado para otro también. Así que estos falsos maestros tienen un juicio, y como lo dice allí, la densa oscuridad está guardada o reservada para estos y para siempre. Ya sabemos que aquellos falsos vienen a las iglesias a aprovecharse de la hospitalidad de los hermanos, buscan liderazgo, pero no quieren apacentar a las ovejas, buscan solamente apacentarse a sí mismo. Pero ante su inestabilidad, solo esa inestabilidad solo evidencia su falta de fruto. Y creo yo que estos, como les decía, cuando llegan a las iglesias que están firmes y cimentadas en la Escritura, no pueden infiltrarse fácilmente, porque cuando una iglesia busca estudiar en la palabra de Dios, ya sea por medio del estudio de la palabra, ya sea por medio de los catecismos, ya sea por medio de todos los estudios que hacen en su día a día, pues la iglesia no va a ser fácilmente destruida, no se va a ser fácilmente sacudida. Pero aquellas iglesias donde no se busca el estudiar la palabra, profundizar en la palabra de Dios, esos falsos maestros lamentablemente sí van a hacer daño, lamentablemente sí van a meter doctrinas erradas, sí van a meter discordia entre los mismos hermanos, van a causar murmuraciones, envidias, inclusive hasta pecado sexual, porque esto es lo que buscan ellos, solamente su autosatisfacción. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, porque de alguna manera ellos van a buscar meterse en las congregaciones, de alguna manera ellos van a buscar hacer daño y dañar todo lo que se ha hecho a través de los años. Ahora dice como tercer punto, veamos el versículo 14 y 15, dice: de esos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Judas cita directamente la profecía de Enoc, el séptimo desde Adán. Este es un texto apócrifo y es presentado como con cierto propósito de enfatizar o mostrar argumento a su pasaje. Así que no es inusual que en las profecías se citen situaciones de otros autores de otros libros. En el Nuevo Testamento siempre se van a citar textos de otros pasajes, pero aquí lo que es inusual es que nuevamente Judas utiliza un texto que no está en el canon de las Escrituras, y es la profecía de Enoc o primera de Enoc. ¿Por qué Judas nuevamente cita otra vez otro pasaje que no está en las Escrituras? Bueno, algunos nos dicen que Judas utiliza la profecía de Enoc para confirmar que la venida y el juicio de los herejes había sido profetizado y decretado desde la antigüedad. Al citar este texto, Judas enfatiza que la condenación de sus hombres fue escrita desde hace mucho tiempo. También podemos pensar que Judas refuerza sus dos puntos claves sobre estos falsos maestros. Primero, subraya que los maestros son impíos o sin Dios, un término que, si leemos allí en Judas, utiliza muchas veces, diciendo la palabra impíos, impíamente, varias veces utiliza el término impíos, impiedad, impíos, y se repite también en el pasaje de Enoc. Aquí básicamente lo que está reforzando es: miren cómo Enoc habla de ese castigo que viene para aquellos que vienen a hacer cosas en contra del pueblo de Dios, se quieren meter, y hay una condenación que es ineludible para esos impíos, y es que cuando venga el Señor, cuando venga Cristo, va a juzgar a todos estos. Así que Judas quiere que sus lectores vean que los herejes son el cumplimiento de esa profecía y que ya de la antigüedad se conocía que estos iban a recibir su merecido. Judas también asume que sus lectores, probablemente cristianos judíos, estaban familiarizados y respetaban la literatura judía, o que era de la parte de la tradición judía, que en este caso primera de Enoc, y por eso apela a una fuente que bien Judas añade peso y trata de persuadir ante su denuncia, y es este texto de Enoc, y sirve para hacer una ilustración y hacer claras sus enseñanzas. Así que, como les digo, Judas, como ya sabían que el pueblo judío al que está posiblemente enviando o escribiendo tenían conocimiento de la carta de primera de Enoc, pues sabían que desde hace mucho tiempo se sabía, aunque este pasaje no pertenece al canon, ya muchos sabían que los falsos maestros van a recibir condenación. Así que Judas intencionalmente establece que la profecía de Enoc, junto con las narrativas del Antiguo Testamento y las profecías apostólicas, buscan y predicen el destino para aquellos herejes, para aquellas personas que son falsas. Así busca enfatizar y subraya la autoridad de esa fe que se entregó a los santos una vez y para todas. Es decir, que aunque primera de Enoc no pertenece al canon no contradice la fe una vez y dada por siempre y para todo, para siempre, que fue dada por los apóstoles. Y lo que solamente busca él es reforzar y mostrar que ya están condenados desde hace mucho tiempo, o ya se ha profetizado esa condenación para aquellos que son falsos. Así que, como les había indicado en la anterior predicación, el autor de la segunda epístola de Pedro, que también utiliza, o es posible que haya utilizado, la carta de Judas, omite también esta porción de primera de Enoch, muy seguramente por evitar controversia y de pronto evitar ofender a algunos de los lectores que sabían que esta cita no pertenecía al canon. Pero Judas sí la utiliza porque, como les digo, lo utiliza como un refuerzo inmediato y para dar claridad a sus lectores, porque hace mucho tiempo se había hablado de esa condenación. Pero obviamente no lo utiliza queriendo decir que Enoch pertenece al canon, sino que solamente quiere reforzar y mostrar que el Señor va a juzgar a los malvados, y esta es la parte principal. Aquellos que han sido malvados, aquellos que quieran meter error en la iglesia, aquellos que quieran destruir la iglesia, siempre tendrán y recibirán su castigo de parte de Dios. Miremos Daniel 7:10, por favor. Daniel 7:10, alguien que me ayude a leerlo, por favor.
Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millones y millones le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Entonces, miremos que, así como Enoch habla de condenación y de millares y millares de personas, también Daniel nos habla de esto, y miramos que va a llegar ese momento en el cual va a haber condenación y también millares y millares acompañando a los santos. Va a mostrar al Señor, que es aquí Jesucristo, veniendo con su hueste angelical. Así que la venida del Señor tiene un propósito, y es juzgar a todos y crucialmente convencer a los impíos y mostrar su condición caída. Así que el juicio se ejecuta contra aquellos que por sus obras impías y por todas las palabras ofensivas, duras y arrogantes que han proferido contra él, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que el mensaje es claro. Cristo es el juez, y todo acto o toda palabra de rebelión, especialmente las blasfemias contra su autoridad, será llevada ante su tribunal. Y así va a ser con todos aquellos que hoy en día se burlan de la autoridad de Cristo y quieren colocarse por encima de ellos. Todos aquellos que piensan que pueden burlarse de la autoridad de Cristo, que todos aquellos que piensan que pueden blasfemar en contra de Cristo, van a ser castigados y van a llevar esa condenación, van a recibir su merecido. Y ahora, para finalizar, vamos a ver esa arrogancia de esos impíos en el versículo 16. Dice que estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablando con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Judas concluye su denuncia escribiendo las acciones de los herejes en la comunidad. Estos son murmuradores y criticones, como Israel en el desierto, que critican y se lamentan de su suerte, dirigiendo sus quejas contra Dios. Siguen deseos impíos, viven en un patrón de conducta libertino, esclavizados a su propio impulso en lugar de la voluntad de Dios. Finalmente, tienen una vida de arrogancia y de adulación. ¿Por qué? Porque hablan con arrogancia, jactándose y profiriendo grandes palabras en contra de Dios, pero al mismo tiempo adulan a otros para sacar provecho personal, un acto de parcialidad que es abominable. Judas nos recuerda que la arrogancia y el egoísmo no solo distorsionan el corazón, sino que también dañan profundamente a la comunidad de la fe. Los falsos maestros murmuraban y se quejaban, no porque buscaran justicia, sino porque su vida giraba en torno a sus propios deseos. Su lengua revela su corazón, palabras altivas hacia Dios y adulaciones interesadas hacia las personas. Es una mezcla tóxica, queja, impulso desordenado y orgullo. Rompen la unidad y apaga el testimonio del Evangelio. Frente a este ejemplo negativo, el llamado implícito de Judas está claro: cultivar la humildad, la obediencia y un hablar que edifique. Pensemos si nuestra forma de actuar es así. En un mundo que promueve la autopromoción y el beneficio personal, la iglesia está invitada a vivir de manera distinta, confiando en Dios en vez de murmurar y caminar según su voluntad, en vez de sus propios impulsos y hablando con la verdad y amor en vez de arrogancia o adulación interesada. Así que donde otros dividen, el Espíritu nos capacita para construir. Así que el contraste de aquellos que tienen el Espíritu, que buscan la unión de la Iglesia, que buscan el vivir en amor, que buscan el orar en el Espíritu Santo, los engañadores buscan la división, buscan la envidia, la codicia, y muchas veces utilizan palabras en las cuales adulan a las personas, piensan que o lo hacen por hacerlas sentir bien, y muy seguramente las personas puedan ser engañadas por esos falsos maestros a ser adulados, pero lo que usan es todo lo contrario, la división, la contaminación y el dañar la congregación. Así que también nosotros debemos cuidarnos en esto, en que nuestras palabras glorifiquen al Señor, en que nuestros hechos glorifiquen al Señor y no sean nuestros propios, o que nosotros busquemos nuestra propia gloria. Así que también tenemos que tener cuidado con los deseos de envidia, de odio, de altivez, de orgullo, y mirar bien si nuestro camino realmente es con Dios y si nuestro camino nos está desviando igual que sus falsos maestros. Así que ya mirando estos pasajes podemos llegar a las siguientes conclusiones. Lo que podemos ver aquí es, primero, que la ruina es cierto para los falsos maestros y para los impíos. Al trazar la línea de la historia bíblica de Caín con su odio, la falta de amor, de Balaam con la avaricia, de Coré con la rebelión, lo que Judas establece es que hay una condenación para aquellos falsos maestros que tienen estas características y estas condiciones, y vendrá ese juicio de parte del Señor Jesucristo y su destino será la más densa oscuridad. Lo segundo que tenemos que mirar allí es que si esa fe, una vez y da para siempre, es el fundamento en el cual nosotros estamos siendo edificados, y si realmente buscamos luchar, si realmente buscamos y deseamos en nuestras vidas, es que la palabra del Señor se lleve a todo lugar, que la palabra del Señor se viva en nuestra congregación y más bien en nuestras propias metas y nuestras propias experiencias. Y segundo, y tercero, lo que tenemos que mirar es que el creyente, sabiendo que el juicio es inminente y que el Señor es paciente en amor, nos está llamando a una vigilancia ética. Debemos demostrar misericordia, pero también total aversión al pecado, manteniendo nuestra propia santidad a la luz de la gloriosa presencia del Señor. Porque el Señor, pues, nos va el Señor va a llevarnos, nos va a buscar, o nos va a mirar, nos va a examinar cuál fue nuestra actitud ante esos falsos maestros, cuál es nuestra actitud ante aquellas personas que promueven el error. Un momento, un poco malo de la voz. Y finalmente, tenemos que examinar nuestra vida espiritual. Debemos mirar qué es lo que nos motiva a venir a la iglesia. Si es adorar a nuestro Dios, agradecer por su bondad, a compartir con el pueblo de Dios, a compartir con los hermanos, a crecer en conocimiento. Todo esto demuestra dónde está nuestro corazón, evidencia si damos frutos, pero si solamente venimos por una obligación el día domingo y la vida y nuestra vida sigue igual, si solamente venimos porque nuestra madre o nuestro padre o nuestro esposo nos obliga a venir, o si realmente venimos a orar al Señor, si en nuestra vida hay egoísmo, envidia y orgullo y soberbia, es necesario que nos examinemos y nos arrepintamos. Porque todos estos pecados que vimos el día de hoy no son ejemplo. Estas personas estaban en comunión, tenían comunión con el mismo pueblo de Dios y estaban dentro del pueblo de Dios. Pero finalmente sus deseos era destruir el pueblo de Dios, finalmente sus deseos era hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Así que aunque no seamos falsos maestros, hay algo que hay en común en eso, y es que ellos tenían un corazón alejado de Dios y tenemos que examinar a nosotros mismos. Si realmente venimos acá, aparentamos ser espirituales, pero no estamos dando fruto. Vemos cómo estos falsos maestros prometían dar lluvia, prometían dar fruto, pero finalmente no daban nada de esto. Asimismo, tenemos que examinar nuestras vidas. Si estamos dando frutos, si estamos mejorando cada día, si nuestra vida, en nuestra vida se evidencia que la palabra del Señor está obrando en nuestras vidas, ya sea cambiando lo que está mal, mejorando aquellas áreas donde nuestra vida no está dando fruto. Así que es importante tener esto. Como les digo, aunque no seamos falsos maestros, también nos sirve esos ejemplos para darnos cuenta si nuestra vida está cambiando, si nuestra vida se está siendo renovada, o si solamente venimos por motivos errados a la congregación, solamente buscamos alguna posición de liderazgo, si solamente buscamos ser conocidos, tener fama, o si solamente venimos por hacer amistad y nada más. Es importante pues que reflexionemos en nuestras vidas y también estar atentos ante el error, ante las personas que lleguen a enseñar cosas que no son. Oremos.